ahora, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir hacia Frida Kahlo.
No la quiero. Amerita. El público creo que no te va a dejar. El público creo que no te va a dejar.
No, no, pero igualmente vamos a hablar de una artista, digamos que... Bueno, a ver, lo que pasa con algunas artistas que casi son más notables por su biografía que por su obra, ¿no? O sea, no porque su obra, sino porque...
Su historia.
La historia, ¿no? Acá el tema de la historia de... No sé si todo el mundo tiene en claro más o menos la biografía de Frida, que está en las películas, aparte, para un novelón importante. Frida tiene poliomielitis a los 6 años, con lo cual una de sus piernas le queda afectada. Después tiene un accidente espantoso en el año 25, que le afecta enormemente la columna vertebral. Un accidente de tránsito, está mucho tiempo convaleciente en la cama. Esto hace que dibuje y pinte, o sea, su papá le arma como una especie de atril para que ella acostada dibuje y pinte, y esto determina un poco su vocación. Muchas de estas mujeres a veces se dedican primeramente a la escritura o paralelamente a la escritura, a la pintura, a la música. Algunas son concertistas primero y luego se dedican a la plástica, en fin, como acercándose en el mundo del arte y encontrando en algún momento su verdadera vocación. Y esto justamente es lo que lleva a pintar a Frida. Pero no solamente eso, sino que pinta su dolor. Pinta su dolor. Muchos la vinculan, yo acá voy a meter un lito, voy a hacer otro lío más ya de los que vengo haciendo desde abajo, es que muchos la vinculan al surrealismo. Yo creo que puede tener, o sea, en un guión más o menos puede llegar a entrar, pero a mí me preocupa que se confunda un poco lo que es la estética surrealista en sí misma por lo que es una estética del dolor materializada en símbolos. Lo que pinta Frida es de absoluta conciencia. No hay nada de automatismo, no hay nada de fluir de la conciencia, no hay nada de tratar de transmitir a través de, tratando de captar el mundo de lo onírico. Aunque, digamos, las realidades que pinta Frida parecen estar mezcladas, no parecen del todo del mundo de las realidades. Lo mismo pasa con Raquel Forner. Muchas veces a Forner la insertan, digamos, por estas edición como en una película de compaginación, como una especie de collage o de montaje de diferentes realidades simultáneas o de la elaboración del mundo del símbolo, del mundo del símbolo en una época que parece el símbolo más ligado a las estéticas del siglo XIX que las del XX. Pero justamente por estas particularidades tenemos que ver justamente cómo son las producciones de estas artistas mujeres. Frida acá aparece en un autorretrato, la figura del autorretrato aparece obsesivamente, es el leitmotiv de toda su obra y de sus padecimientos, o de cómo Frida se veía, ¿no? En el caso de este autorretrato con Chango y Loro, con Monito y Loro, tiene que ver con estos dos animales que se relacionan, por un lado con animales domésticos y por otro lado también con animales que en un punto tienen relación con el hombre, ¿no? En el caso del mono, por las gesticulaciones, por lo que puede imitar también al hombre y por lo que tiene también de relación con los ancestros del hombre, ¿no? Una síntesis darwiniana un poco peligrosa, ¿no? Y en el caso del loro, por lo que el loro puede imitar, pero digamos, Frida se vincula con estos dos personajes en su humanidad, ¿no? O sea, ella se pone, digamos, como una especie de contraposición en su autorretrato, en su humanidad. Por otro lado, digamos, nosotros la vemos muchas veces retratada con vestuario con ropas, y ella aparecía mucho en las fotos, con folclórico, ¿no? De las distintas regiones del México, sobre todo oaxaqueños, porque su mamá era una nativa de Oaxaca. Entonces aparece muchas veces con eso. Acá no se alcanza a ver, porque apenas si se ve la blusa, se ve el tocado que se vincula con un tipo, digamos, de profesión, eran las parteras poblanas, ¿no? De la región de Puebla, este peinado, digamos, recogido y trenzado, pero que por otro lado también se relaciona en cuanto a la composición con todo este fondo de espiga. Yo cada tanto me choco con, porque no lo veo, con el vidrio. Con todo este fondo de espigas que, digamos, acá vemos más allá del tema, más allá de cómo Frida se muestra con las cejas sin depilar, con el bozo también como muy evidente, ¿no? O sea, con los rasgos, digamos, un poco provocadoramente, ¿no? Esas cosas que podrían considerarse poco femeninas, ¿no? O sea, con bigote y con las cejas, digamos, con las cejas unidas, pero que Frida muchas veces incluso se resaltaba con maquillaje, como un gesto un poco provocador también, ¿no? Por supuesto que Frida por mucho tiempo fue la mujer de Rivera. Con el tiempo también y con nuestros nuevos estudios, también con un fenómeno de mercado, o sea, se terminaron las pinturas de los muralistas mexicanos. O sea, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde seguimos con el mercado? Bueno, está Frida, tenemos a Frida para incorporar al mercado, había toda una producción para vender. Muchas veces esto tiene absolutamente que ver con este tipo de cosas. Lo mismo pasó en otro orden de cosas con los cubistas. Se terminaron los Picassos y los Braque para comprar en el mercado y empezaron a aparecer Glazes, Lot, o sea, todos los artistas, digamos, como de una línea no tan en la primera, digamos, en la primera línea, y empezar también por ese mismo fenómeno a ser visibles, se hicieron exposiciones. Lo mismo ocurre un poco también con las artistas mujeres en algunos casos, pero muchas veces la reivindicación o la mirada sobre estas producciones tiene que ver, digamos, con estos nuevos puntos de vista en donde el género y la crítica feminista tiene una importancia muy fuerte. A mí me encantaría, creo que sería muy, muy interesante y muy importante alguna vez ver una muestra de arte comparado entre Frida y Raquel Forner. Yo creo que son dos grandes artistas sudamericanas dignas de confrontar, digamos, en sus producciones. Como les dije, Raquel con una carrera exitosa muy tempranamente. Ella empieza ganando premios en el Salón Nacional en el año 24, o sea, cuando recién salía de la Escuela Nacional de Bellas Artes. O sea, piensen en esto. Y se conoce poco, digamos, este periodo. Y se conoce poco también toda su incursión dentro de los lenguajes modernos del arte previos a su viaje a París, que también es un capítulo muy importante del arte argentino, reivindicado en su momento por Marcelo Pacheco, que es el curador en jefe de esta institución, y que él fue el primero que puso la mirada sobre esta producción y la reivindicó.